¿Cómo están, amigos? Es un gusto estar con ustedes una vez más. El apóstol Pablo les ha dicho a los judíos que tener la ley no justifica a una persona. Es guardar la ley lo que lo justifica. También les decía que la circuncisión realmente no tenía valor por el ritual mismo, sino que lo que cuenta es la circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual. Eso es lo que Dios realmente tiene en cuenta. Por lo tanto, si una persona camina realmente según el Espíritu, a pesar de que no tenga el ritual físico de la circuncisión, aún así Dios cuenta con lo que hay en su corazón. Si la circuncisión realmente no hace nada por mí, si tener la ley no hace nada por mí, más allá de darme una instrucción de lo que es la postura justa delante de Dios, entonces la pregunta surge naturalmente y es la que Pablo plantea aquí en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? ¿Se da cuenta qué ventaja tiene ser judío? Si la circuncisión no me hace justo, si la ley no me hace justo, entonces, ¿cuál es la ventaja? Pero Pablo contesta y dice, mucho en todas maneras. A pesar de que él diga mucho en todas maneras, él solo nos da una ventaja que tiene aquí en el texto. Y esta ventaja que Pablo menciona es, primeramente, la ventaja más importante para ellos es que se les ha confiado a los judíos la palabra de Dios. Y créame, mi amigo, mi amiga, esta es una tremenda ventaja, la ventaja de tener la palabra de Dios y no subestimar nunca el valor y nunca subestimar la ventaja de tener la palabra de Dios. Sí, Dios a los judíos les confió su palabra. Y al hacer esto, ellos guardan la palabra de Dios con más cuidado y con una gran precisión. Nosotros les tenemos con ellos una tremenda deuda por la manera en que ellos preservaron tan cuidadosamente la palabra de Dios hasta que ha llegado a nosotros como tal como Dios se la dio a ellos, tan pura, tan libre de error. Mire, cuando una persona era llamada como escriba para copiar las escrituras, por supuesto, eso era considerado un gran honor, un gran privilegio, era una confianza sagrada, porque ellos mantenían la palabra de Dios como lo que es, muy sagrada. En lugar de copiar el texto por palabras u oraciones, ellos copiaban letra por letra, sí, y una persona copiaba y la otra revisaba esa copia. En la copia de las escrituras, ellos no admitían ningún borrón, ninguna tachadura, ningún cambio. Si se cometía un error, ellos comenzaban todo de nuevo, desde el principio. Ahora, no se trataba de hacer de nuevo una página. Estamos hablando de un rollo entero. Para que tenga idea, el libro de Isaías, profeta, fue escrito en un rollo. Es un rollo toda la escritura. Ahora, piense usted, está escribiendo todo el rollo y en la última palabra se cometía un error. Tenían que comenzar desde arriba del rollo, desde el principio, y eso eran meses y meses de trabajo invertido, porque ellos no admitían ni el más pequeño error en absoluto. Es por eso que cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, para los estudiosos fue algo tan emocionante, porque a lo largo de los rollos que ellos encontraron allí en la cueva de Qumran, estaba también el rollo de Isaías, que databa de unos 600 años más antiguo que cualquier otra copia de Isaías que se tuviera. De esa forma, hubo allí un gran interés en comparar esas copias de Isaías que tenían ya con aquellas que habían encontrado en el Mar Muerto, porque se estaba haciendo un salto en la historia hacia atrás de 600 años. Es decir, estamos hablando del tiempo cercano a Isaías. Y por supuesto, lo fascinante fue que encontraron que no había ningún cambio significativo en el texto. ¿Se da cuenta? El verso 2 de este capítulo 3 dice, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sí, y ellos guardaron fielmente esas palabras, recordándolas fielmente y pasándolas así a nosotros. Ellos tenían tanta reverencia, por ejemplo, por el nombre de Dios, que cuando tenían que escribir la palabra Dios o Elohim o Él, simplemente como significa Dios en hebreo, ellos limpiaban sus plumas, se lavaban las manos, después sumergían la pluma en tinta nueva para escribir la palabra Elohim. Así ellos reverenciaban el título de Dios. Ahora, cuando ellos escribían las consonantes que representaban el nombre de Dios, al escribir las consonantes, antes de escribirlas, ellos iban y se bañaban, se cambiaban la ropa, tomaban una pluma nueva, la sumergían en tinta nueva y escribían el tetragrama sagrado, las cuatro consonantes, IHWH. Esas consonantes que representaban el nombre de Dios. No tenía vocales escritas entre esas consonantes, ni antes ni después, porque ellos sentían que ningún hombre, siquiera en su mente, era digno de pronunciar el nombre santo de Dios. Así que ellos tomaban el copiado de las Escrituras como algo realmente muy sagrado. Ellos se daban cuenta que la ventaja que ellos tenían era tener la palabra de Dios que les había sido confiada a ellos. Como decía Pablo, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Después dice en el versículo 3 el apóstol Pablo, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, bueno, porque no todos los judíos creen. Muchos de ellos fueron apóstatas, se apartaron de la fe. Bien, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Si un hombre es infiel, ¿significa que Dios entonces es infiel o que queda sin efecto la fidelidad de Dios? De ninguna manera, dice Pablo. A pesar de que algunos de ellos no creen, Dios sigue siendo fiel a ellos como pueblo. Y después de decir de ninguna manera, dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Sí, está citando el Salmo 51, donde David confiesa su pecado con Betsabé delante de Dios. Él está clamando por misericordia, diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que Pablo está citando aquí el Salmo 51, el Salmo de David, declarando que Dios, cuando habla, es justo. Él es justo en su palabra, es justo en su juicio. Y agrega entonces allí en la carta a los Romanos, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Está utilizando Pablo algunos argumentos más sencillos que el hombre a veces toma una verdad de Dios y comienzan a hacer hipótesis sobre esa verdad, comienzan a dar casos hipotéticos, comienzan a intentar razonar intelectualmente las cosas de Dios. Y este es el argumento particular que Pablo utiliza. ¿Se da cuenta? Dios declara que todos los hombres son pecadores y que la gracia de Dios abunda para los pecadores. Sí, el amor de Dios para mostrar su gracia perdonando al hombre pecador. De esa forma, por medio de la fe y su gracia, su gloriosa y maravillosa gracia. Así, mi justicia es obtenida delante de Dios por la fe en Jesucristo. Mi injusticia, realmente como pecador, va aumentando la justicia de Dios. Por lo tanto, ¿por qué Dios habría de juzgarme por ser injusto? Sí, yo solo estoy mostrando cuán bueno es Él cuando Él me perdona, puedo decir. Pero, Pablo dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, se da cuenta, hay personas que tienen testimonios que son muy emocionantes, admirables. Son completamente mentirosos, pero son tan emocionantes, y muchas personas se emocionan por esos testimonios que son grandiosos. Y muchas personas han aceptado al Señor después de haber escuchado algunos de esos testimonios maravillosos de lo que Dios aparentemente ha hecho. Hay algunos mentirosos patológicos que andan en la vuelta allí, que están en los púlpitos, haciendo historias maravillosas, interesantes, de cómo Dios los ha salvado. Hace unos años atrás, una persona que vino aquí a la ciudad declarando que él era un científico que trabajaba en programas espaciales y todas esas clases de cosas. Él estaba hablando de un nuevo tipo de máquinas que se habían desarrollado y cómo al conectar esas máquinas a las personas, se da cuenta, estaba la aguja que daba el polo positivo o negativo. Bueno, ellos lo conectaron a un muchacho que se estaba muriendo. Él estaba clasificado como un gran pecador. Y la aguja se clavó en el lado negativo. Pero ellos lo conectaron a un querido santo que se estaba muriendo y midió la comunicación al exterior. La aguja se clavó en el lado positivo. Y este hombre tenía ese grupo de personas allí atrapadas, emocionadas. Decía que Dios se le apareció en una bola de fuego, se sentó junto a él en el auto. ¿Se da cuenta de toda esa clase de cosas? Ahora, si la verdad de Dios abunda por su mentira, entonces, ¿por qué Dios lo iba a condenar por mentir? Si lo que estaba haciendo él con sus mentiras es mostrar la bondad de Dios. Mire cuántas personas se salvaron por su testimonio tan glorioso. Y hay personas que tienen esa clase de razonamientos. Personas que piensan que, bueno, el fin justifica los medios. Más recientemente, en un estado aquí de los Estados Unidos, había un hombre que decía que era un rabino, era maestro de una de las iglesias más grandes de esa ciudad. Por mucho tiempo, él declaró que era rabino. Su esposa recientemente escribió un libro exponiendo la verdad acerca de este hombre. Pero nuevamente, declarando ser un rabino convertido y todo lo demás. Muchas personas se sintieron realmente conmovidas por su testimonio y por su enseñanza de la Escritura. ¿Por qué? Bueno, porque ahora tenemos un rabino que nos enseña desde una perspectiva cristiana, ¿se da cuenta? Dice este pasaje, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Sí, yo estaba mintiendo, ¿sabe? Pero fue para la gloria de Dios que mentí. Así que nuevamente, hay personas que dicen estas cosas así, que el fin justifica los medios. Ahora, algunas personas decían acerca de Pablo, que Pablo estaba diciendo, leemos el verso 8, y por qué no decir, como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Se da cuenta? Ya en los días de Pablo había esto. Bueno, créame, estimado oyente, yo me siento así acerca de algunas personas y creo que la condenación de ellos es justa. Si yo fuera Dios, créame, ya los hubiera eliminado hace rato. ¿Cuán agradecido pueden estar de que yo no sea Dios? Mi amigo, una persona se mete en mi camino en la autopista, lo elimino. Porque yo aprecio, por supuesto, mucho la paciencia de Dios conmigo. Pero yo necesariamente no aprecio su paciencia con usted. Yo la necesito para mí, la quiero para mí. Y clamo, oh Dios, ayúdame, Dios, te necesito, ayúdame. Pero esa lógica en la que las personas pueden caer de que somos de alguna clase especial, de que Dios tiene cierta tolerancia especial con nosotros, porque, mire, somos los que estamos haciendo las cosas que hacemos por Dios. Mire todos estos gloriosos frutos que tenemos para el reino de Dios. Mi amigo, créame, Dios tiene una tolerancia muy especial conmigo. No, Dios no va a ser paciente conmigo permitiéndome que yo haga cualquier cosa y no, no, Dios no es así. No es que va a permitir que yo mienta para que usted sea bendecido, no, no es así. Dios juzgará con justo juicio. Pablo entonces hace la pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Es decir, ¿los judíos son mejores que los gentiles? En ninguna manera, dice Pablo. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que no hace la diferencia, todos, judíos y gentiles, todos encerrados bajo pecado. Por eso, usted no es mejor por ser judío, no es mejor por ser gentil en cuanto a esto se refiere. No, no. Todos, ante los ojos de Dios, somos pecadores. Como está escrito, decía Pablo en el capítulo 3, verso 10, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esta es una asombrosa declaración que Pablo cita del libro de los Salmos. Pero es una asombrosa declaración que Dios hace. Él dice, no hay quien busque a Dios, es Dios que lo dice. Muchas veces escuchamos a las personas decir, todas las religiones conducen a Dios. Después de todo, si una persona es sincera, ¿Dios no aceptará su sinceridad? Mire la forma en que esas personas buscan a Dios. Se pasan horas meditando. Dios los va a aceptar, porque ellos buscan a Dios. Pues la Biblia dice lo contrario. Dice que ellos no están buscando a Dios. Ahora, si ellos no están buscando a Dios, ¿qué es lo que están buscando? Se trata de ver la motivación que hay detrás de todo eso. Es como ellos le dirán, ellos están buscando paz mental. Y entonces entran a meditar y luego testifican de la paz mental que tienen, de ese estado de tranquilidad al que llegan. Eso es lo que ellos están buscando, es tranquilidad mental, no están buscando a Dios. No, no lo están buscando realmente, sino que lo que buscan es su propia tranquilidad, su propia paz. En el verso 12 dice Pablo, todos se desviaron. Está hablando del camino de Dios. Y agrega, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se da cuenta, él continúa mencionando muchas otras escrituras, de los Salmos especialmente, y agrega, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mi amigo, mi amiga, esta acusación es la acusación de Dios. Es Dios que habla a través del salmista y declara cuál es la condición del hombre separado de Dios. Luego en el versículo 19 agrega, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, mi amiga, mi amigo, nos encontramos aquí ante un error básico que ha cometido el hombre en cuanto a la ley de Dios. Dios no dio la ley para hacer a alguna persona justa mediante la obediencia de esa ley. No, 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 no. Nunca fue esa la intención de la ley. ¿Por qué? Y porque la ley no puede hacer justa a ninguna persona. Por más que usted intente guardar la ley, no podrá. Ahora, por la ley viene el conocimiento de lo que es pecado. Ese es el propósito de la ley, el propósito de que Dios diese la ley. Que todo el mundo se diera cuenta que es culpable delante de Dios. Que todo el mundo tenga conciencia delante de Dios que tiene su culpa por el pecado. Es para eso que Dios dio la ley. No la dio para que el hombre se haga justo mediante la ley. No, no, de ninguna manera. Porque, reitero, la ley no puede justificar o hacer justa a ninguna persona. La ley fue dada para que el pecado saliera a la luz, para que el pecado estuviese claro en la conciencia del hombre. Fue dada para que el hombre viera que es culpable delante de Dios.